contratiempo aquí. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de divorcio y recasamiento. Antes que nada, quisiera agradecer y reconocer a Neto, por ahí anda, Neto, Íñigo y Villa y su familia. Neto me compartió estudios más o menos 20 años, nada más. Y siempre fue un ejemplo para mí, su vida, su testimonio y su ejemplo. Son algo que se grabó en mi vida. Y bueno, si algo bueno viene en mí mucho, se lo debo a él. Entonces, gracias Neto. Gracias, gracias a Dios. Bien. También comentarles que hemos tenido la oportunidad de tener estudio con los jóvenes. Seguimos estudiando temas de apologética, cómo defender la fe, y invitarlos a que le avisen a sus jóvenes, vecinos, amigos, a sus hijos, a que si se quieren integrar, está muy interesante. Estamos pasando buenos tiempos. También avisarles que, dentro de este grupo de jóvenes, hay un DVD, es un video, que también está en español, yo no sabía, pero también está en español, lo pueden buscar en YouTube, se llama El Misterio de la Vida, viene en tres partes, La Bioquímica Celular Desafía a Darwin, así se llama. Si lo pueden ver, realmente sí se lo recomiendo muchísimo, ahí van a entender, lo repito, ¿sí? El Misterio de la Vida, 1/3, La Bioquímica Celular Desafía a Darwin. Así se llama el video. Está excelente y este ya está en español. Muy bien. Este también lo tiene Roy, pero el que tiene Roy está nada más en inglés. Y bueno, Roy, ¿dónde anda Roy? Acá. Roy también tiene muchos otros videos muy buenos. Les recomiendo que los consulten por ahí con él. Con varios de ustedes hemos estado creciendo en el tema de la oración. Simplemente quiero agradecer su solidaridad, su hermandad y alentarlos a que lo sigamos haciendo todos juntos. Realmente cada vez estoy más convencido de que ese es el camino para estar llenos del Espíritu Santo y no otros tipo de manifestaciones carismáticas de otro estilo. Crezcamos en esto. Yo estoy seguro que si lo seguimos haciendo, nuestra iglesia va a crecer mucho, mucho más. Bien, pues gracias por las oraciones. Este es el quinto estudio. La verdad, sí, sigan orando porque, no sé, se me complica. No es tan fácil como parece. El título es tomado de Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. No es nada más un castigo o una sentencia que Dios se le ocurrió poner en la Biblia, es una frase que nos dice mucho del corazón de Dios. Y lo vamos a ver en el estudio, que por cierto me tengo que ir bastante rápido para a ver si acabamos. También quiero aclarar algunos puntos muy importantes sobre nuestra iglesia. Número uno, el tema definitivamente es polémico y me da mucho gusto que entre ustedes haya tanta participación, tanto entusiasmo. Y es un tema donde hemos dicho no se puede ser dogmáticos. Sin embargo, tampoco debemos caer en el extremo de pensar que es un asunto de opiniones y pensar que lo que yo he estado enseñando es mi opinión. Eso no es cierto. No quisiera que ustedes tengan esa idea, porque no es cierto. Número dos, he sido muy transparente y así me gusta ser. no me gusta apropiarme de ideas, frases o conceptos de otros. Siempre digo la persona que estoy citando, y si digo el nombre de MacArthur, Piper, Paul Washer o quien sea, lo digo para que se sepa la fuente, nada más por eso lo digo, y no para andar saludando con sombrero ajeno. Esa es la idea. Y bueno, sin duda, no quiero que se interprete que yo pongo a la altura de Dios a todas estas personas. Por supuesto, Dios está mucho más alto. Si digo la cita, es solamente para tener una referencia. Y también pedirles, ¿no?, que cualquiera que tenga dudas o que piense que lo que yo enseñé contradice la Biblia, pues que antes de comentarlo con algún otro hermano aquí en la iglesia, que me lo diga primeramente a mí. Yo les estoy dando el estudio de frente. Bueno, sí, de frente. Estoy un poco descuadrado, pero ese es otro problema de mi cuello. Pero se lo estoy diciendo de frente y con mucho respeto, con mucho cariño a todos. Y yo quisiera que también ustedes me lo digan a mí y me den la oportunidad de contestar, de dar el sustento bíblico, y seguramente llegaremos a una solución. Y una condición muy importante, yo creo que es indispensable para apelar o para disentir, es hacerlo con respeto. Creo que yo los trato con respeto, les hablo con respeto, y que ustedes también, no solo a mí, a Polo, a Raúl, a Félix, a todo el que predique aquí, que se vale disentir, claro que sí, pero bueno, que nos tratemos con respeto. Estamos estudiando un tema difícil, controvertido, hagámoslo con madurez y con mucha franqueza. Y esto nos va a librar de un veneno muy terrible que destruye muchas iglesias, que es la murmuración. Evitemos esto, por favor. Bueno, dicen por ahí algunos, mejor ser amigos divorciados que enemigos casados. Pues sí, se oye bien, suena muy humanista y hasta sensato quizás, pero debemos ir a la Biblia. ¿Hay una razón bíblica para el divorcio? ¿Sí o no? En 1 Corintios 6:9 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Bueno, nuestra amada iglesia bíblica, Gracia Soberana, o sea, nosotros, quizás sea similar a la de Corinto. Adúlteros, borrachos, divorciados, adictos a la pornografía, arrejuntados, matrimonios fríos, fornicarios, infieles, etcétera, etcétera. Pero que empezamos a tener victoria con Dios. Ese es el punto. Entonces, démonos oportunidad y sigamos bajo el trabajo de Dios, sabiendo que Dios es el que está haciendo las cosas. Israel, cuando Dios le puso a Jacob el nombre de Israel, es muy significativo, es un nombre realmente hermoso. Significa el que lucha con Dios y vence. No contra Dios, el que lucha con Dios a su lado y vence. Entonces, hagamos lo mismo en nuestras vidas. Bien, también comentarles que los predicadores aquí, los que nos paramos acá al frente, en realidad nada más exponemos la palabra de Dios, lo cual es el 0.00001% de lo que se necesita. El Dios vivo y verdadero es quien hace el trabajo, quien hace los milagros en nuestros corazones. Él nos convence, él hace lo que ningún predicador puede hacer. Entonces, en esa confianza es que estamos aquí y Dios lo está haciendo. realidad en esta iglesia Dios lo está haciendo, tengamos ánimo. Bien, entonces, ya para retomar el punto, muy bien. Retomando el punto de nos habíamos quedado, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo Jesús, ante vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Estamos seguros de que Moisés, ni Dios ni Moisés, ordenaron nunca el divorcio. Pero en algunas circunstancias, Moisés sí lo permitió. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Es importante entender que Jesús no está promoviendo el divorcio aquí en Mateo 19. El énfasis de Jesús es que divorcio por algo menos que adulterio provoca y conduce a más adulterio. Ese es el punto. Divorcio por menos que adulterio solamente provoca y conduce a más adulterio. O a adulterio. El resumen de los tres últimos estudios, de los tres primeros estudios, en una sola frase sería el siguiente: lo que hace a un matrimonio no es el sexo, sino el pacto, ya sea explícito o implícito, eso es lo que hace un matrimonio. El pacto no es el sexo. Y este pacto lo confirma y lo bendice Dios, uniendo a la pareja de manera sobrenatural. Eso es el matrimonio y ese es lo que tenemos que entender. Eso es lo que consuma o hace a un matrimonio. Y bueno, hoy nos vamos a meter realmente al corazón de lo que es la cláusula de excepción. Esta, Mateo 19, bueno, todavía no sale, Mateo 19, 9, es la cláusula de excepción, en donde dice que excepto por causa de fornicación, ¿sí? Entonces, y vamos a ver tres razones principales por las que la cláusula de excepción sí es válida, ¿ok? La primera, muy fácil y muy rápida, ¿saben por qué es válida la cláusula de excepción? Porque así lo dice el texto, excepto por causa de fornicación. Entonces, la primera razón, y quizás la más contundente, y es muy potente, es porque así lo dice el texto. Se puede leer en español, en griego, en el idioma que quieras, ahí está la palabra excepción, excepto por, o como sea, ahí está la palabra, y por eso es válida la cláusula de excepción. Bueno, esa fue la primera razón. Y vamos a ver la segunda. Vimos que la pregunta planteada por los fariseos estuvo basada en Deuteronomio 24, en donde dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, ¿sí? Les decía yo, es un caso hipotético cuando sucede esto y esto y esto, y si sucede que pasa esto y esto, y esto, y si sucede que le escribe carta de divorcio, y si la despide de su casa, y si ella sale, si es un caso hipotético, ¿sí? Bueno, esto de ha encontrado algo reprochable en ella es, debió haber sido algo un poco menor al adulterio. Justo donde se detenían los judíos para no ser apedreados, se adulteraba hasta apedreaban, ¿no? O sea, no unas cuantas piedritas, era hasta matarte. Entonces, bueno, para que no me maten, pero sí quiero andar haciendo cosas indebidas, bueno, hacían justo antes, ¿no? Para no ser apedreados. Entonces, el cónyuge repudiado no hacía el acto sexual completo con otra persona, pero casi lo hacía. La palabra en hebreo se puede traducir como indecente o vergonzoso o reprochable. Y podemos pensar que entre personas no regeneradas y con el corazón duro, como era la mayoría de Israel cuando salieron de Egipto, los apedreamientos empezaron a ser tan frecuentes entre el pueblo y entre los mismos levitas, que absolutamente a nadie le convenía seguir así. ¿Sí? Bueno, pues es una regla muy difícil. Imagínense si la aplicamos ahorita, ¿no? Dificilísimo. Entonces, la salida más conveniente para todos fue la carta de divorcio. Como haya sido, la verdad, estas son puras suposiciones mías, como haya sido, fue una medida de gracia y de misericordia. De gracia y de misericordia, porque le permitía al adúltero seguir viviendo y posiblemente ser regenerado más adelante, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya no te vamos a apedrear, dale carta de divorcio, X, y al menos ya no se moría, y le podrían, más adelante a lo mejor él se acercaba a Dios y tenía otra vida. Cuando Moisés permitió la carta de divorcio, Dios pudo haber intervenido directamente y decirle, no, ¿qué te pasa, Moisés? ¿Estás mal? Dios pudo haber matado él mismo a los adúlteros, pudo haber hecho algo similar a lo que hizo en Hechos con Ananías y Zafira, a quienes mató así en un instante por haber dicho una mentira. Entonces, evidentemente Dios pudo haber intervenido en este asunto de la famosa carta de divorcio. El caso es que ya para tiempos de Jesús, esto había degenerado en que prácticamente cualquier cosa era vergonzosa o reprochable, ¿no? ¿Sabes qué? Para mí, que me levantes la voz es reprochable. Así de que adiós, ¿no? Te doy tu carta de divorcio y te vas. Entonces Jesús aprovecha la pregunta para aclarar las cosas. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? La respuesta de Jesús fue contundente. No es lícito. Y os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, esa fue la respuesta. Es algo reprochable, indecente, vergonzoso. Y bueno, el pasaje continúa, pero ahorita, por cuestiones de tiempo, no nos vamos a meter ahí. Este luego lo vamos a ver porque está muy, muy importante. Dice ahí, ¿por qué ha sido menospreciada? Se los voy a dejar así nada más para que lo piensen. ¿Quién la menospreció a esta mujer? ¿Su primer esposo, el segundo o los dos? Ahí se los dejo de tarea. Bien, entonces vamos a regresarnos en el tiempo hasta cuando Israel salió de Egipto y se dirigían a la tierra prometida. Quisiera que sintieran la fuerza de la escena. Voy a leer unos versículos antes que describen la escena. Ahí les va, Éxodo 19:18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Sí? Esa es la escena que rodea este momento. Y ahí Dios le dijo, Dios le dio los 10 mandamientos. Ahorita no puse del 1 al 5, está nada más del 6 en adelante, porque es lo que nos interesa en este momento. Y dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Esa fue la entrega de los 10 mandamientos a Moisés. La escena posterior a esto dice así, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Entonces, solamente quiero aclararles algo. No es un cuento, ni una película de Hollywood. Es la realidad. Esto ocurrió así, tal como dice ahí. Con el humo y los truenos y relámpagos, Dios no está tratando de asustarnos. Es una forma muy gráfica de decir, de decirnos, estos mandamientos son muy importantes. Y si no los cumples, me ofendes a mí. La prueba, la que menciona ahí abajo, que está con verde, la prueba se llama honestidad. Dios no dio los 10 mandamientos, y esto es importante que lo sepan. A mí me sorprendió mucho cuando por primera vez leí mi Biblia, una Biblia que por cierto me regaló Gilla hace muchos años, y llegué a este versículo, realmente me sorprendió muchísimo. Dios no dio los 10 mandamientos para que los cumpliéramos. Los dio, Dios no es tan ingenuo, los dio para que tú y yo reconozcamos que no se pueden cumplir y que acudamos a Él. Para eso los dio. Temor, el temor que dice ahí, es en el sentido de que nos demos cuenta de que Jehová es el Dios Todopoderoso, Santo, vivo y eterno. Y que nos dé miedo pecar en contra de este Dios vivo y verdadero. Esa es la idea. Pecamos contra Dios cuando adulteramos y cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo. Poco después de recibir los 10 mandamientos, Moisés escribió en el libro de Levítico lo siguiente: santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Guardad y practicad mis estatutos, yo, el Señor, que os santifico. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. La unión matrimonial es tan sagrada para Dios que si la rompes adulterando, te costará la vida. Eso es lo que dice ahí. Atreverte a romper esta unión mediante un acto sexual es tan grave que Dios lo castiga con 2 muertes, del adúltero y de la adúltera. Y no había manera de argumentar: ay, no, es que la verdad, mi esposa ya no la amo, ni ella me ama a mí. ¿Sabes qué? No importa lo que sientas o lo que no sientas, hiciste un pacto, explícito o implícito, pero hiciste un pacto, y eso es lo que cuenta delante de Dios. Lo que hay que notar es el amor detrás del mandamiento. Lo que Dios quiere es que este castigo tan severo nos mueva a no pecar. Matrimonio, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es un curso intensivo para parecerte a Jesús. Eso es. ¿Sabes qué? Tú solito te inscribiste al curso. Eso es lo bueno. Nadie te forzó, nadie te obligó. Tú solito te inscribes. Y Dios no quiere que te des de baja, quiere que sigas en el curso. Entonces, lo más grave no es en sí el acto sexual, lo más grave es que la mujer está casada. A los fornicarios, 2 solteros que fornicaban, no los mataban. Ese es el punto. A esa mujer que Dios unió con otro hombre, Dios le dice, a esa mujer, Dios la unió con otro hombre, perdón, y Dios dice: no te metas con lo que yo uní o los mato a los dos. Eso es lo que dice Levítico. Tú te metes con algo que Dios unió y te estás metiendo con el Dios vivo y verdadero, y Dios te mataba. Dios te ordenaba que te mataran. Así de sagrado es el matrimonio para Dios. Es, como vimos la vez pasada, Kiddushin. Es algo muy sagrado, es una consagración total y absoluta hacia tu pareja y los juntos, los dos juntos, hacia Dios. Bien, entonces, esta es la famosa cláusula de excepción. Yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Porneia, así es la palabra en griego, porneia, que ahí traducen fornicación, en realidad incluye adulterio, incesto, pederastia, lesbianismo, sodomía, bestialismo y todas las perversiones sexuales con el acto sexual completo. ¿Qué pasaba con los adúlteros? En tiempos de Moisés, sencillamente los mataban. En tiempos de Jesús, los romanos no permitían que los judíos ejercieran la pena de muerte. Lo que hace Dios con la cláusula de excepción es prácticamente lo siguiente. El cónyuge adulto merecía morir. Por simple misericordia, Dios le perdona la vida al cónyuge adúltero. Y el cónyuge ofendido no tiene por qué pagar el pato. La misericordia de Dios para con uno no tiene que implicar un castigo para el otro. ¿O acaso crees que ante un caso de adulterio Dios diría, a ver, a ti, cónyuge adúltero, ya no te vamos a apedrear, te perdono la vida, vete y no peques más? Ah, pues bien, se va feliz, ¿no? Y a ti, cónyuge ofendido y traicionado, como premio por tu fidelidad, no te puedes casar en toda tu vida. Ya te amolaste, así te quedas célibe y solito para siempre. Me cuesta trabajo pensar que el juez justo de todo el universo llegue a ese veredicto. En tiempos de Moisés, el cónyuge ofendido era muerto y el cónyuge ofensor era muerto y el ofendido era libre para volverse a casar. Por eso hay esta libertad de volverte a casar. No había necesidad de ningún divorcio en los tiempos de Moisés. Si era adulterio, mataban a tu cónyuge ofensor y sencillamente, pues los muertos no se divorcian. Más bien los muertos los entierran. Te enterraban y tu cónyuge se podía volver a casar. El recasamiento, este tema, divorcio y recasamiento, se escapa de mi posibilidad. Los que saben griego y muy buen griego, como un señor Carson, se apellida, aseguran que estaba implícito. Divorciarte implicaba, si Dios te daba permiso para divorciarte, te daba permiso para recasarte. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora es algo que Dios te permite, no te lo ordena, ¿eh? Cuidado, nunca, no estoy diciendo que te lo ordena. Y bueno, vamos a ver, entonces las opciones eran adulterio, muerte, boda, o sea, obviamente muerte del ofensor, o la otra, adulterio, divorcio, boda, ¿sí? No tiene por qué castigar a la parte ofendida. Entonces, esta es pues la segunda razón, dije que eran tres, esta es la segunda por la que pienso yo y muchos que la cláusula de excepción es válida. Concede misericordia al cónyuge ofensor, no matándolo, y permite al cónyuge ofendido reconstruir su vida. Por eso es. Bien, vamos a la tercera razón. Se requiere que entendamos algo de la historia de Israel. Esto que ven es la imagen de Medio Oriente. Ahí está, es el Imperio Asirio, todo esto naranja. Acá está Israel. Acá está Asiria, ¿sí? Asiria, su capital era Nínive. y que no se confunda con Siria, que es Damasco, ¿no? Estamos hablando de Asiria. Ok, eso fue nada más para ubicarnos geográficamente. Ahora vamos a ubicarnos en el tiempo. Ahí, si ven, hasta arriba hay una franja rosa, que son, la dice ahí, las provincias del norte, ¿sí? Toda esa franja rosa de arriba, la de medio es Israel y la de hasta abajo es Judá. Sí, no se ve, ¿verdad? Pero bueno, es mucha información, no se puede ver todo. Allá es la escala de tiempo, estamos alrededor del 800, 700 y 600 antes de Cristo. Estas son las provincias del norte, pues, Israel, las 10 tribus del norte, o sea, las llamadas Israel. Estas son las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Y en el año 722, Israel es llevado cautivo por los asirios, es la flechita blanca, y se van a Asiria, ¿ok? Más adelante, en el 835, bueno, hubo tres deportaciones, estas tres deportaciones. En el 835, Judá es llevado cautivo a Babilonia, y en Babilonia Daniel escribe su libro. Ahí está Daniel arriba, obviamente expatriado. Y más adelante, Judá regresa del cautiverio milagrosamente con Zorobabel, y después viene otro grupo de regreso con Esdras y Nehemías, ¿sí? Ese es el panorama histórico. Lo importante, dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el divorcio, no? Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. No crean que... entonces, lo importante es que Isaías, ahí está, punteado, es contemporáneo con el cautiverio de Israel, cuando Israel es llevado a Asiria, y Jeremías es contemporáneo con el cautiverio de Judá a Babilonia. ¿Sí? Para eso puse toda esta lámina. Bien, ese circulito verde es el rey Josías, que fue un poquito antes de la deportación a Babilonia. Bueno, lo que se ve, lo que es evidente, no se pierdan los detallitos, lo que es evidente en la gráfica es que la franja rosa de en medio, de pronto, se va y nunca regresó. Lástima. Se fue a Asiria, las 10 tribus de Israel, cautivos a Siria, y ahí ya no hay regreso. No regresaron. Ese es el punto. ¿Se perdieron? No se perdieron. Luego nos metemos a eso porque creo que no nos va a dar tiempo, pero no regresaron. Y bueno, Ese es lo que pone el escenario para lo que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿la cláusula de excepción está solo en el Nuevo Testamento? ¿La inventó Jesús en ese momento que le preguntaron? Vamos a contestar esa pregunta. Jeremías 3:1 se dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No habrá sido esa tierra del todo profanada? Tú te has prostituido con muchos amantes, pero vuelve a mí, dice el Señor. Entonces, Jeremías 3:1 dice, si alguno despide a su mujer y ella se va de él. ¿De dónde viene esto? Pues es exactamente Deuteronomio 24, eso lo leímos, es casi una copia de Deuteronomio 24. Sin embargo, Dios le dice a Judá, pero vuelve a mí, y más adelante... sigue avanzando, alza tus ojos a los cerros y mira, ¿en qué lugar no se han acostado contigo? En los caminos te sentabas para ellos, como un árabe en el desierto, con tus prostituciones y con tu maldad has profanado la tierra. Por esta causa han sido detenidos los aguaceros y ha faltado la lluvia tardía. Sin embargo, tuviste el descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. Esto es lo que le está diciendo Dios a Judá. Y le dice en el 3:3, tuviste el descaro, pero en el 1 le dice, pero vuelve a mí. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Los asirios en el 722 entonces tomaron cautivas a las 10 tribus del norte, nunca volvieron. Y sigue diciendo por acá Jeremías, guardará enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado así, pero has hecho cuantas maldades podías. Ellos decían, Dios no va a estar enojado para siempre, ya se le quitará, no te preocupes. Luego se le baja el coraje. En el 3:6 dice, el Señor me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido. Ojo, Jeremías está escribiendo a Judá, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? 100 años antes, la apóstata Israel se había prostituido y los asirios se los llevaron. Entonces Jeremías está diciéndole a los de Judá, fíjense lo que les pasó a las 10 tribus de Israel. Y dice, y dije, después que ella hizo todo esto, volverá a mí. Pero no volvió y lo vio su hermana, la desleal Judá. Y en el 8 finalmente dice, ella vio, ella es Judá, que precisamente porque la apóstata Israel había cometido adulterio, yo la había despedido y le había dado carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor. Más bien fue y se prostituyó ella también. Y sucedió que a causa de su prostitución, de que su prostitución le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el árbol y profanó la tierra. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, pues es muy, muy interesante. Israel cometió adulterio espiritual y Dios le dio carta de divorcio. Dios no hace ninguna cosa mala. Dios no hace nada pecaminoso. Dios rompió la relación por la persistente idolatría de Israel. Una idolatría sin arrepentimiento. Espiritualmente hablando, fue un adulterio desvergonzado, cínico. Y Dios dijo, no más. A las 10 tribus de Israel, del norte, ¿sí? Entonces, resumiendo, Jeremías fue un profeta que dirigió su profecía al reino de Judá, a los del sur. Y Dios les dice, ustedes vieron que yo me divorcié de Israel, de los del norte, y ese fue el final de nuestra relación. Pero ustedes, Judá, los del sur, no tuvieron temor y acabaron haciendo lo mismo. En el versículo 9 dice, su prostitución le era liviana, no le daban importancia. Seguramente decían, no exageres, hombre, todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Aun cuando ellos habían visto a Israel y las terribles consecuencias que sufrieron, ojo, no relacionaron el adulterio espiritual con el cautiverio. Y así pasa, así nos pasa muchas veces. No relacionamos las cosas. Ah, ¿qué tiene que ver esto? Que yo sea un enojón por allá con mi vecino, con que en mi trabajo no prospere. Bueno, a lo mejor en tu limitada cabeza y en la mía no tiene nada que ver. Pero desde la perspectiva de Dios, desde arriba, sí tiene mucho que ver. Dios ve clarísimo desde arriba, oye, pues, deja de estarte enojando por acá y seguramente yo te voy a bendecir por allá. No hacemos esa conexión y es por falta de sabiduría. Bien. Sigue escribiendo Jeremías, Y dice, con todo esto, su hermana, la desleal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con falsedad, dice el Señor. El Señor me dijo además, más justa es el alma del apóstata Israel que la de la desleal Judá. Imagínense, más justa es Israel que Judá. A Dios le tomó, toleró muchos años, fue muy paciente. Se esperó 700 años para darle carta de divorcio a Israel. Y aunque Judá hizo cosas peores, de Judá no se divorció. No le dio carta de divorcio a Judá. ¿Me dirás por qué? Porque así le plació. A Judá no le dio carta de divorcio. Y en el versículo 12 dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte. Estas palabras hacia el norte. Dirás, vuelve, oh apóstata Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice el Señor. No guardaré enojo para siempre. Y en el 13, solo reconoce tu maldad, porque contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has escuchado mi voz, dice el Señor. Solamente reconoce. Y en el 14 termina diciendo, volveos, oh hijos rebeldes, porque yo soy vuestro Señor, dice el Señor. Os tomaré uno por uno por ciudad y dos por familia y os traeré a Sion. El Israel entonces se fue cautivo a Siria, el divorcio ya se consumó y Dios les dice, si quiere regresar, si se quieren arrepentir, si quieren enfrentar su pecado, yo los tomaré. Eso es gracia. Eso es gracia. El mensaje para nosotros, ¿cuál es? No puedes botar a tu pareja a la primera falla. Dios esperó 700 años. Si hay un verdadero arrepentimiento, debes recibir a tu cónyuge. Oye, pero es que adulteró. También Israel adulteró. También Judá adulteró. Debes de recibir a tu cónyuge. Entonces ya vimos que la cláusula de excepción sí está también en el Antiguo Testamento. De hecho, Dios la utilizó. Dios utilizó, se divorció de Israel por causa de adulterio. Esa es la cláusula de excepción que Jesús cita en Mateo 19:9. Pero la usó solo después de mucha paciencia y siempre dispuesto a perdonar y a recibir. A veces Dios hace milagros y produce un arrepentimiento tal en el cónyuge ofensor que se ve a leguas que proviene de Dios. Bien, Dios entonces nos deja ver otra alternativa muy válida que Él mismo aplicó con su pueblo. Es otra, punto y aparte. Un segundito, si quieres, al final, es que estamos un poquito apresurados de tiempo. Otra alternativa, ¿cuál es? Una ya la vimos, es el divorcio. Otra es la separación temporal, sin divorcio, pero con una oferta constante de restauración. Dios despidió al reino del norte, a Israel, como una lección de lo que el reino del sur se merecía. Pero por su pacto incondicional, Dios nunca se divorció de Judá. Pero sí habría una separación entre Dios y Judá. Y aquí lo vamos a ver en Isaías 54. Porque tu marido es tu hacedor. Dios está hablándole a Judá y le dice, tu marido es tu hacedor. No ha habido separación, ¿sí? El Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud, que que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Entonces, en el 7 dice, por un breve momento, y en el 8 dice, mi ira traerá disciplina por un momento, pero voy a redimir a Judá. Entonces, esta separación, que ha durado ya 2500 años, esos 2500 años son solo un momento para Dios, comparados con la eternidad. Ha sido una larga separación, pero no fue un divorcio. Dios no se ha divorciado de Judá. Entonces, esa es la otra opción que Dios nos muestra en su palabra. Cuando tu pareja anda muy mal y la convivencia se vuelve prácticamente imposible, quizás tu vida esté en riesgo, la vida de tus hijos esté en riesgo, situaciones realmente muy críticas, y no hay razones bíblicas para el divorcio, porque el cuate es drogadicto o es no sé qué, pero no adulterado, una opción es la separación temporal. Entonces, resumiendo, Dios se divorció de Israel, pero mantuvo una oferta permanente de restauración. Como leímos en Jeremías, vuelve, oh apóstata Israel, dice el Señor. De Judá no se divorció, pero sí se separó. Como leímos en Isaías, por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. ¿Sí? Ya vimos dos casos muy críticos, cómo Dios trató con las dos naciones de Israel, o sí, Israel y Judá, pues. Y vimos entonces ya las tres razones que soportan la cláusula de excepción. La primera, porque el texto así lo dice, a no ser por causa de fornicación, es lo que dice el texto. La segunda, no porque Dios le perdone la vida al cónyuge adúltero, debe castigar con el celibato al cónyuge ofendido. La tercera, la causa por la que Dios le dio carta de divorcio a Israel fue por adulterio espiritual. Bueno, finalmente, ¿saben por qué algo tan extremadamente importante como esto de la cláusula de excepción no lo dice Marcos y no lo dice Lucas y no lo dice Juan? Y de ahí hay muchos argumentos de que, bueno, pues como no lo dice, entonces es que Mateo se dirigía a los judíos, y entonces viene el argumento de José y María y que estaban comprometidos. Y bueno, sin duda se puede manejar ese argumento y lo vamos a explicar aquí. Pero esto que les voy a decir también es muy válido. ¿Por qué no lo dijo Marcos? ¿Por qué no lo dijo Lucas ni Juan? Siendo tan importante este punto. O sea, no se les olvidó un detallito. Realmente es una cláusula bien importante. ¿Por qué rayos no la escribieron? Porque Dios quiere que entendamos que la cláusula de excepción es muy excepcional. Y por eso solo la dejó en un evangelio de 4. Yo creo que esa es la razón. Sí es válida, sí incluso Dios la aplicó, sí dice todo lo que ya vimos hoy, sí es cierto, pero debe ser muy excepcional. Y vamos a ver dos ejemplos prácticos de esto. El primero es el profeta Oseas. Dios le ordenó casarse con una mujer que a la postre sería ramera. Tuvieron varios hijos, el primero sí fue de Oseas, los otros dos ya no fueron de Oseas. Fue el resultado del adulterio de Gomer, su esposa. Acabó siendo vendida en el mercado de esclavas prostitutas. Oseas la compra. El caso final es que Oseas tenía tres opciones con su esposa. Las tres bíblicas. Ahí van. Opciones cuando hay adulterio. Número uno, matar. ¿Es bíblico? Sí. En ese tiempo sí era bíblico. Oseas pudo haber matado a Gomer. Y bíblicamente, con la conciencia tranquila. Opción número dos, darle carta de divorcio. ¿Bíblico? Sí, sí era bíblico. Y con la conciencia tranquila. Número tres, perdonar. Y justo esa fue la que escogió Oseas. Perdonó a su esposa. ¿Y saben qué? También hay otro hombre en el Nuevo Testamento al que le tocó escoger también una de estas tres opciones. No le hicieron lo mismo, pero él sí dio, para él era lo mismo. ¿Saben quién es? José. José, el esposo de María. Estaban apenas comprometidos y de pronto, que ya está embarazada, ¿no? Él en su cabeza dijo, no, bueno, María, ¿qué pasó, no? Así no habíamos quedado. El caso es que hizo lo mismo José, la perdonó. Dice, pensando en abandonarla, se le apareció el ángel. O sea, él estaba pensando en la segunda opción. Le doy carta de divorcio, la abandono y ya. Pero la perdonó. Le tuvo que creer a Dios. No es fácil, ¿eh? Si de pronto tu esposa se embaraza y tú no hiciste nada, pues créanme que no debe ser muy fácil. Como hijos de Dios, estamos llamados a imitar a Oseas y a José. Pregunta. ¿Primero perdonas al cónyuge ofensor y luego oras para que se arrepienta? ¿O primero oras para que se arrepienta y cuando se arrepienta y te pida perdón, entonces lo perdonas? La uno, ¿no? Primero lo perdonas y luego oras para que se arrepienta. La opción que vimos de la separación es una opción temporal. Finalmente tienes que escoger una de estas tres. No se vale decir, no, bueno, yo escojo la separación y ahí ya me eternizo. Esa no es una opción. La opción de separación es temporal. Finalmente tienes que escoger una de estas tres. Eso pienso yo. Bueno, pues hasta aquí, híjole, fue muy rápido, ¿verdad? Pero así se dieron las cosas. No sé si tengan alguna pregunta, ahora sí, Carol, perdón, sí. No, es lo mismo, sí, es lo mismo. O sea, la cultura israelita era muy chauvinista, pero es lo mismo, sí. Sí, ¿Conrado? Bueno, sí, claro. Sí. Exactamente. Pequeño detalle. Sí, alguien más. Oye, qué bueno que lo dice. No, bien. ¿Alguien más? Sí, Jorge. Sí, súper crueles, exactamente. Sí, así es. Ajá. Sí. 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 Ajá. Sí, exactamente. Bueno, yo por las prisas no me quise meter, pero efectivamente es un detalle súper interesante. El punto es de que Como nación, Israel se fue al norte, expatriados, deportados con los asirios. Siguió la historia y un poquito antes de la deportación de Judá a Babilonia, estuvo el rey Josías. El rey Josías fue uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, perdón. Y hubo un avivamiento impresionante durante los tiempos de Josías. Y ahí, si ustedes leen Segunda de Crónicas, creo que es 36, 37 y Reyes 22, Primera o Segunda de Reyes 22, algo así, ahí menciona que durante ese avivamiento había personas de Israel, de las tribus de Israel. ¿Cómo llegaron? Quizás atraídos por el avivamiento, o quizás ya habían regresado un poco antes. El hecho está que ya en tiempos de Josías, ya había ahí algunos de las 10 tribus de Israel. Y esos ya se quedaron ahí, se integraron a Judá, y sin duda ahí se conservaron las famosas 12 tribus de Israel, que después vemos en el Apocalipsis, ¿no? Esa es la explicación que yo te puedo dar. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, queja? Vamos, díganlo, si no, no se vale. Ok, pues entonces vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque es muy claro, Dios, y te pedimos que tú nos guíes en todo esto, que realmente captemos la esencia del mensaje, que veamos todo el mensaje completo, no nada más una parte, y que escojamos como escogió José, como escogió Oseas, y que nunca nadie de aquí, de nuestra iglesia, vaya a cometer un pecado así, que atente contra la unión que tú hiciste, y que si acaso eso llegara a suceder, Dios, que pueda caber en nosotros el perdón y poder imitar a tus siervos, Osea y José. Te damos gracias, Dios. Te pedimos, Padre, que tú nos ilumines y nos guíes en toda la interpretación de tu palabra y que seamos muy fieles contigo. Te agradecemos todo esto, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos entonces a tener dos alabanzas.